Oseas 8 y verso 12. Gracias, Eva. Oseas 8:12 es una lectura no muy densa, no muy extensa, pero sí tremendamente profunda y de gran aplicación. Porque podríamos pensar que la reprensión que hace el Shaddai, el Dios, ¿no?, de la grandeza, por la idolatría de Efraín o la infidelidad de Israel, según el contexto del pasaje del capítulo 8 de Oseas, sería determinado, ¿no?, sería enfocado a estas circunstancias. Pero qué cierto es que este mensaje no caduca con el tiempo. No está prescrito a un pueblo determinado. Es una reprensión que adquiere una tremenda actualidad en nuestros días. Así como hace 100 años, así como en los tiempos más antiguos de ese remanente fiel. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios nos ofrece la oportunidad de acceder a su pensamiento maravilloso, incomparable, admirable. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Lo desechamos como algo irrelevante, extraño, vano, estéril para nuestra vida? ¿O lo estimamos en el valor que tiene? Es una decisión clave para nosotros, para nuestra vida en el Señor, para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Dice el versículo 14 del mismo pasaje: olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. El mismo contexto, mensaje similar, dedicado a Efraín, dedicado a Israel, dedicado a Judá. Y como en casi todo, en la palabra de Dios, con una tremenda aplicación para nuestra vida, para nuestra experiencia, para en el día a día. Porque sorprende su paralelismo con la iglesia contemporánea, con el cristiano actual, que se olvida de su maestro para contaminarse con templos ajenos, para deleitarse en ciudades extrañas. El mundo tiene sus templos grandes e inmensos, y sus ciudades de disolución ¿Y el cristiano qué hace ante esta oferta? ¿La persigue? ¿Pone sus ojos en ella? ¿Pone los ojos de su corazón en pos de ella? ¿Y desestima al Dios verdadero y sus regalos? Está siendo así en muchas situaciones personales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será demasiado tarde? Hoy nos vamos a ir a Proverbios 3 y nos vamos a centrar en sus primeros 7 versículos. Servía como preámbulo al texto que vamos a mirar en profundidad, bueno, la profundidad que podremos desarrollar en este tiempo. Proverbios 3, versos del 1 al 7, porque en ellos encontramos una exhortación divina hacia la obediencia. ¿Nos gusta obedecer? Preguntamos a los niños si les gusta obedecer. O preguntamos a los mayores si nos gusta obedecer. Pero obedecer es bueno, dice Dios. Sobre todo cuando es obediencia a Dios, ¿no? Hay una transición que debemos recorrer desde el primer estadio de rebeldía hasta el último estadio de obediencia, dentro de una misma naturaleza creyente, porque estamos hablando de creyentes, no de incrédulos. A veces nos podemos despistar y pensar, bueno, es que esto está para él, está dicho para ellos. No, no, no. En todo momento estamos hablando de creyentes y de cómo desarrollamos nuestra responsabilidad como creyentes. Este tránsito, que es de obligado cumplimiento, es el de la humildad. Sin humildad no reconoceremos a Dios, ni reconoceremos nuestro pecado, ni reconoceremos la grandeza de su ley. Es muy triste que alguien que ha aceptado una salvación incondicional se obstine en esgrimir su orgullo y arrogancia para menospreciar el consejo de Dios. Es muy triste, pero se hace, lo hacemos, en mayor o menor medida. Y haciéndolo, aumentamos las diotrías de nuestra miopía espiritual. Y disminuimos, por añadidura, nuestra capacidad de discernimiento. Capacidad de discernimiento. ¡Qué dos palabras tan! ¡Ah! Pero nos movemos en ellas, ¿eh? En todo lo que vayamos a hacer, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, interiormente y exteriormente vamos a tener continuas oportunidades para experimentar con nuestra capacidad de discernimiento, porque tendremos que tomar decisiones, decir sí o decir no, decir ahora o decir más tarde. Por eso es muy interesante para nosotros el poder saber discernir según la voluntad de Dios. Para salir de nuestros templos de vanidad y escapar de las ciudades de esclavitud, es necesario arrodillarnos delante del Dios vivo y confiar en Él. Humildad. Porque no podemos ser humildes delante de Dios si no nos arrodillamos delante de Él. Confiar en Él, lo mencionaba Eva en el tiempo de alabanza, algo que sería imposible hacer si no creyéramos previamente en Él, ¿verdad? ¿Cómo vamos a confiar en alguien que no creemos? Por lo tanto, nuestra cualidad de creyentes es indispensable. Creer en Él nos lleva a confiar en Él como una virtud añadida, natural, consecuente dentro de un mismo ejercicio espiritual. Simple, sencillo, elemental. Creer nos debería llevar a confiar. Pero no siempre es así. Creemos, pero luego lo de confiar, hay muchas tonalidades grises en nuestra vida, ¿no? Versículos 1 y 2 de Proverbios Proverbios 3, dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hoy día, en el lenguaje de los ordenadores, o de los móviles, o de la tecnología puntera, esta que estamos tan a la guay, la palabra refrescar nos suena bastante familiar, ¿verdad? Refresca. Hasta aquí, pero no, dale, refresca. Es a veces un mensaje que nos sale de manera automática cuando estamos buscando un texto y se queda con la información anterior, es necesario actualizarla. Buscar el último mensaje, refresca. ¿Refrescamos el consejo de Dios con la misma asiduidad, con la misma importancia? ¿Nos renovamos diariamente de Él? Parece que la memorización de versículos, haya sido relegado a ambientes ortodoxos. Uy, eso se hacía antes, ¿no? O incluso sectarios, dentro de ese abanico multicolor de tendencias que agrupan, aunque sea nominalmente, la Iglesia del Señor. Pero el cristiano de hoy día se resiste cada vez más a memorizar la palabra, excusándose, bueno, si se quiere argumentar algo, en que las vanas repeticiones no germinan en una reflexión sabia y renovada, ¿verdad? La cosa es repetir, y luego, pues, eso no tiene nada que ver con la consideración y el estudio de la palabra, ¿no? Pero si el objeto de no olvidarse de la palabra de Dios es poderla cumplir con nuestro corazón, porque ese sería el objetivo, ¿no? ¿No nos será necesario, acaso, recordar su ley en nuestra mente? ¿Cuántas veces en el día te encuentras ante una situación en el cual necesitarías la ayuda de un versículo, el texto de un versículo para enfrentar o confrontar esa situación? Sí, ya lo sé. Siempre llevamos la Biblia con nosotros. Ahora tiene menos excusa, ¿no? Una aplicación, un ítem, como dicen los más avanzados. Lo ponemos en el móvil. Un momento. Ya está. ¿Lo hacemos? A veces el móvil se queda sin batería. Esta semana me ha pasado varias veces. Memorizar siempre es un ejercicio saludable. Implica esfuerzo, implica constancia, porque dedicas un tiempo y dedicas un trabajo y un esfuerzo para memorizar. La memorización no es algo que ¡shum! Te viene a la primera vez que lo lees. Es un tiempo de dedicación, ¿verdad? Los estudiantes entienden de eso. Y a más facilita la agilidad mental. O sea que los que hemos pasado de los 40, encima nos ayuda en nuestro cerebro, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no es esta una buena masa de cocción para hornear una respuesta eficaz en todas las situaciones? En nuestras tentaciones. Lo primero es tener la palabra de Dios, conocerla. Lo segundo, guardarla y aplicarla con nuestro corazón. Pero por ese procedimiento no puedes guardar y no puedes cumplir lo que desconoces. Porque si nos olvidamos de la palabra, si no la retenemos en nuestra memoria, si no nos refrescamos con ella, si no la cumplimos con sabiduría y discernimiento, una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo esperamos ser bendecidos por sus promesas? Porque eso sí lo pretendemos, ¿no? Pretendemos ser beneficiarios de sus bendiciones. Ser los destinatarios de sus promesas. Pero también hay un trabajo interesante por hacer, por parte nuestra, ¿verdad? ¿Cómo pretendemos tener la paz de Cristo y vivir largos días para gozarnos? Vivir largos días para gozarnos con las bendiciones del Señor. El Señor no nos hace esclavos. Cada elemento de nuestra vida cristiana pasa por nuestra voluntad. Sí está la voluntad de Dios. Sí está la obra del Señor. Pero siempre estará nuestra capacidad de decisión, nuestra voluntad. El Señor no nos obliga a nada. Porque el amor es voluntario. Versículos 3 y 4. Nunca se aparten de Proverbios 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Conocer la ley de Dios nos hace cualificar, o sea, poner en su justo valor activos que tienen tanto valor para nuestra vida como la misericordia y la verdad. Hasta el extremo de no apartarse nunca de nosotros. Será porque la misericordia que hemos recibido, que recordamos, misericordia es ese regalo divino, ¿no?, que nos exime de recibir la retribución que por nuestros pecados justamente mereceríamos. Pues esa maravillosa misericordia que recibimos de Dios es un don que no nos ha sido dado para que se quede apolillado con nosotros. Porque muchas veces ese es nuestro pensamiento. Como aquel siervo, ¿no?, que le fue entregado un talento. ¿Y para qué lo iba a perder, no? Va, lo guarda, lo esconde, lo cava en el hoyo y ahí está. Lo de producir, lo de desarrollarse, lo de dar fruto, eso es un tema aparte. Lo que tú me has dado, Señor, yo me lo guardo, ahí está. Pero el Señor no nos enseña de esa manera, porque lo que Él nos da es para que lo compartamos con nuestro prójimo. De manera que si hemos recibido misericordia en nuestras vidas, ¿la hemos recibido? ¿Sí? Porque a lo mejor alguien piensa que no ha recibido misericordia. Si no la ha recibido, claro, o si piensa o si cree que no la ha recibido, ¿cómo la va a compartir? Pero los que pensamos que hemos recibido de Dios misericordia, la debemos compartir. ¿Tenemos oportunidad de hacerlo? Ninguna. ¿O sí? Diariamente, ¿verdad? En nuestro entorno, con nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestro prójimo. Como se suele decir, si no tienes oportunidad es porque no quieres buscarla, ¿no? Porque somos administradores fieles, ¿no? A eso hay un versículo que lo dice. Fieles administradores de la multiforme, o sea, tremendamente variada gracia de Dios. En cuanto a la verdad, nos acordamos, misericordia y verdad. Pues la verdad hoy día parece ser, ¿qué?, un defecto, ¿no?, y no una virtud. Tienes que ir con la verdad por delante. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo le voy a decir a aquel cómo me cae? Y a ver, si he hecho esto, pues bueno, puedo disfrazarlo un poco, ¿no? ¿Para qué me voy a enfrentar a un problema si todo se puede arreglar? Simplemente hay que torcer un poquito las cosas y bueno. El mundo nos enseña que decir la verdad es una desventaja. Y saber mentir una gran ventaja. Pero cuando la gente miente, por ejemplo, a sus médicos, intentando ocultar hábitos perjudiciales, prácticas insalubres, o pautas con poca o ninguna justificación, casi siempre van a recibir, ¿qué?, tratamientos inadecuados, ¿verdad?, o incompletos, hasta que alguna prueba confirme el diagnóstico. ¡Ostras! ¿Pero usted no me estaba diciendo que esto no lo hacía? ¿Y esto por qué no me lo ha dicho? ¿No le he preguntado? ¿Pero por qué me ha ocultado? Todo el mundo miente. Parece ser el eslogan del mundo, ¿verdad? Y claro, nosotros estamos en el mundo y pues no. El Señor tiene otro eslogan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál seguimos? ¿A quién nos debemos? Practicar la verdad si habéis sido enseñados por ella. ¿Se nos han enseñado mentiras o se nos ha enseñado verdades? ¿La resurrección es una mentira o es una verdad? ¿Nuestra salvación es una mentira o es una verdad? ¿El perdón de nuestros pecados es mentira o es verdad? Porque si la vida, muerte o resurrección de Jesucristo no es mentira, sino una maravillosa verdad, nosotros tampoco debemos mentir. Versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este es de los legendarios, ¿verdad? Hasta da letra un cántico de los antiguos, de los que crecimos con él, ¿no? Fíate de Jehová. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confianza en Dios. Y desconfianza en el viejo hombre. Así se podría resumir. Confianza en Dios plena y sin fraude, porque no lo hay. Con todo nuestro corazón, porque Dios es fiel, porque nunca miente. Pero una vez más, para reconocer a Dios, debemos ¿qué? Hacer un ejercicio de humildad. Pero no humildad falsa. Esas que dicen, es que yo soy muy humilde. No, humildad de la buena. Porque nuestra vieja fiabilidad falla más que una escopeta vieja. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un amigo decir, yo controlo? Yo controlo. Antes de conducir en malas condiciones o exponerse ante un peligro potencial. ¿Quién me mandaba a mí pasar por allí? Yo controlo. Seguro que en los entierros de San Fermín todos controlan, ¿verdad? Vamos, eso está más controlado. Pero la realidad es que nuestra vieja prudencia es muy a menudo fatalmente imprudente, porque no nos podemos fiar de nosotros mismos. Y Dios nos advierte de ello. Fiarse de Él implica un reconocimiento de su señorío. de sus virtudes y de sus promesas, cuyo resultado será hacer recto nuestro camino, sin desviarnos a diestra ni a siniestra. Es una promesa fiel, claro, pero para ello debemos reconocer que no somos capaces de guiar nuestro timón, que no somos capaces de dirigir nuestro barco. ¿En qué estadio nos encontramos referente a esa humildad? ¿Seguimos pensando que nosotros controlamos la deriva de nuestra vida? Yo ya sé que tengo que cambiar eso, pero de momento yo controlo. ¡Ya lo haré! Frase legendaria. ¡Ya lo haré! Porque siempre hay tiempo de hacerlo. Pero luego o nos olvidamos o simplemente ¿para qué lo vamos a hacer? Versículo 7, final, versículo final de nuestro pasaje. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eclesiastés nos dice al final de su libro, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios es parte esencial de una relación correcta con Él. Pero hay que entender y conocer las palabras que se usan, ¿verdad? Para no equivocarnos o para no hacer una interpretación que no se ajuste al sentido con el que fue inspirado. Hay un temor, el del infiel, el del incrédulo. Es un temor que se traduce en terror y horror, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para aquel que no ha sido perdonado. Para aquel que no ha aceptado misericordia y gracia. Para aquel que ha rechazado la redención de Jesucristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que recordemos es juez justo de toda la tierra. Y cuando decimos justicia, la decimos en toda su dimensión, ¿verdad? Alex mencionaba, o me mencionaba a mí, o lo mencionaba en una predicación, ahora no me acuerdo bien. Perdona, hermano. Término de justicia. Qué fácil es imputar a Dios, ¿no?, una falta de justicia cuando vemos cosas que nos parecen tan injustas. Pero si pretendemos que Dios sea justo, tiene que serlo con todo, ¿no? O que la actuación de justicia que queremos que se haga aquí y ahora se haga con todo, ¿no? Incluida la nuestra. Con nuestras injusticias también, ¿verdad? Dios es juez de toda la tierra. Y esa justicia que ha sido demandada de manera insultante y desafiante por tanta y tanta gente incrédula, tiene su pago y tiene su fin. Tiene su cumplimiento. Pero no hablamos de ese temor, En este versículo, en este texto, no se está hablando de ese temor. Hablamos del temor sano y vinculante a un reconocimiento, a un respeto y a una reverencia de quien conoce a Dios. Porque es lo que se le debe al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Un temor necesario para experimentar la santidad del Santo y Justo sobre la tierra, y de aquel que caminó y nos acompaña en el camino. Porque hay una demanda: apartémonos del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. No es por nuestra mano, no es por nuestro pie, sino dejando al gran capitán dirigir nuestra nave, gobernar nuestro timón. ¿Hasta cuándo nos durará el orgullo? Para arrodillarnos de verdad. ¿Hasta cuándo pretenderemos controlar nuestra vida y dejar de sentir esa falta, esa falsa sensación de control? ¿Hasta cuándo seremos salvos sin ser siervos de aquel que nos compró por un alto precio? Porque recordemos, hermanos, que su sangre lo vale. Nosotros no, pero su sangre sí lo vale. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.